La maldita Eucaristía satánica de la Gran Ramera. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el 24 de octubre del 2016. Les recomiendo que antes de escuchar este audiolibro se bajen la versión en PDF de este libro desde mi sitio web, en formato escrito PDF, en formato de libro electrónico PDF. Bien, antes de que escuche usted este audiolibro, le voy a decir cuál es el índice de este libro. En primer lugar está el prólogo. Primer capítulo, la misa según la gran ramera romana. Segundo capítulo, el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Tercer capítulo, Malaquías 1:11. Cuarto capítulo, la verdadera cena del Señor mencionada por el apóstol Pablo. Quinto capítulo, el discurso del pan de vida en Juan capítulo 6. Sexto capítulo, el sacrificio continuo. Séptimo capítulo, comer del pan y beber de la copa de forma indigna. Octavo capítulo, los falsos milagros eucarísticos. Noveno capítulo, el origen de la Eucaristía de la Gran Ramera. Prólogo. En este estudio bíblico usted va a conocer la ceremonia religiosa más blasfema, satánica, falsa y anticristiana de toda la historia de la humanidad, y que es conocida popularmente como la misa o también la Eucaristía, y que es practicada por la Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Recomiendo al oyente que lea también el librito que escribí hace unos días, en formato de libro electrónico, PDF, desenmascarando las mentiras doctrinales de otro idólatra y farsante de la Gran Ramera llamado Flaviano Amatulli Valente. ¿Sabía usted que en las misas paposas son levantados miles de veces un falso Cristo? Ese falso Cristo, llamado dentro del catolicismo romano la hostia, y se trata de una simple galleta redonda de harina de color blanca. Los falsos profetas del papismo, es decir, los sacerdotes papistas o paposos, dicen que esa galleta redonda es el verdadero Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual es levantado en las misas paposas por las manos impías de esos sacerdotes para ofrecerlo a Dios en sacrificio continuo. Por eso es que esa ceremonia paposa es llamada el sacrificio de la misa, porque en dicha ceremonia blasfema y anticristiana ellos afirman repetir el sacrificio de Jesucristo, ofreciendo a Cristo constantemente en forma de galleta de harina. Como veremos en este importante documento, en este audiolibro, esa blasfema y repugnante ceremonia del sacrificio de la misa no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento, sino que es una perversión satánica de la cena del Señor. Estos falsos profetas del papismo, es decir, los sacerdotes, dicen que esa galleta redonda, la hostia, es el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, tal como podemos ver en la imagen de la fotografía que aparece en la versión PDF de este audiolibro, y que tomé de un sitio web papista. Sin embargo, el verdadero Cristo, el verdadero Jesús, ya nos predijo y advirtió contra este terrible engaño, diciendo que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos, porque serían levantados falsos Cristos. Así lo puede leer en Mateo 24, versos 23 y 24. Y esto es exactamente lo que sucede en los miles de misas papistas, que son celebradas millones de veces todos los años. En este audiolibro vamos a estudiar este importante asunto. Voy a desenmascarar una de las doctrinas más blasfemas, satánicas y anticristianas que existen en el mundo y enseñada por la Gran Ramera Romana, es decir, la Iglesia Católica Romana. Dicha doctrina blasfema es la misa paposa, pues más conocida como la Eucaristía, y que, como ya he dicho, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los verdaderos cristianos del siglo I, mencionados en el Nuevo Testamento. En este audiolibro usted va a conocer toda la verdad sobre este crucial asunto. Le voy a demostrar con el verdadero Evangelio, de forma clara y sencilla, que la Eucaristía católica, el llamado sacrificio de la misa, es una espantosa doctrina de Satanás, una repugnante doctrina falsa y de hechiceros que ha engañado y engaña a las naciones, cumpliéndose así esta impresionante profecía del Apocalipsis, la cual dice lo siguiente sobre la iglesia apóstata de Roma, la gran ramera. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así lo leemos en Apocalipsis 18, verso 23. Y antes de entrar en la sección teológica y doctrinal, vamos a ver qué enseña la gran ramera romana sobre este asunto de la misa o Eucaristía. Capítulo 1. La misa según la gran ramera romana. La siguiente información que usted va a escuchar sobre la misa paposa la he tomado de un famoso sitio web de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana que se llama corazones.org. Y dice lo siguiente. La Santa Misa. Etimológicamente, misa, demitere, enviar, tomado de las palabras finales en latín, ite missa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. El mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Cristo está presente en el cielo y también en el altar y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial, se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Y lo mismo se enseña en este otro sitio web paposo que se llama panvivo.com. Dice así: la Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el sacrificio perfecto porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados, y Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio al nuestro. Y veamos ahora lo que enseña el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema de la blasfema misa paposa. En el artículo 1365 dice así: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Lucas 22, 19 y 20. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Y sigue diciendo el Catecismo: la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Concilio de Trento, sesión 22a, doctrina de misa y sacrificio. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. En el artículo 1374 del Catecismo Paposo dice: el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Santo Tomás de Aquino, 373.3. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Concilio de Trento, DS 1651. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y sigue diciendo el Catecismo: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especias eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Concilio de Trento, DS 1641. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Esto está tomado de la página web católica romana corazones.org. Todo este dogma de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, está resumido en las siguientes asombrosas palabras escritas por un famoso sacerdote jesuita español llamado Jorge Lorin, tomadas que he tomado de su libro Para salvarte. Dice lo siguiente este cura paposo jesuítico: el sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo. Y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto, porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas, pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. ¿Se puede decir una blasfemia más espantosa que esa? Observe bien, fíjese bien lo que dice este famoso sacerdote jesuita, Jorge Lorin. Él afirma que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo, vivo y glorioso. Y no solo eso, él dice que debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta redonda para adorarla como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente lo que enseña la gran ramera, la Iglesia de Roma, y por eso es que todos los fanáticos paposos que creen en ese falso Cristo galleta se postran de rodillas ante esa galleta redonda en señal de adoración. Dicho en otras palabras, los seguidores del papismo, los paposos, hijos de la gran ramera romana, son idólatras adoradores de galletas de harina. En este caso, de un Cristo falso en forma de galleta redonda de harina. Por lo tanto, es completamente correcto decir que estos paposos son idólatras adoradores de galletas de harina. Pues eso es lo que son. No se está diciendo, no estoy diciendo ninguna falsedad o calumnia contra estos paposos, hijos de la gran ramera, o hijos de la gran puta, que es lo mismo, de la Iglesia Católica Romana, sino que les llamo realmente lo que son, pues ellos mismos dicen que se postran de rodillas ante esa galleta de harina para adorarla, como si se tratara del mismísimo Dios. Pues para ellos esa galleta es Dios mismo. Esta es la idolatría de la peor especie. Observe también que según ese blasfemo dogma de la gran ramera, los sacerdotes paposos pretenden tener el poder de crear al mismísimo Hijo de Dios en cada una de sus misas y meterlo en esa cajita a la cual ellos llaman sagrario, para que sea adorada por la gente. Hasta ese punto, el ser humano es engañado por Satanás y por su iglesia en la tierra, que es la gran ramera romana, la cual engaña a todas las naciones con esa blasfema y repugnante doctrina de hechiceros. Por eso es que el libro del Apocalipsis dice que los pecados y abominaciones de esta gran ramera romana han llegado hasta el cielo y al final será completamente destruida por fuego en una sola hora. Cuando llegue su momento, la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, será totalmente destruida por la bestia y por sus 10 reyes aliados, los cuales en una sola hora van a destruir la capital de la gran ramera, que es Roma. La destruirán con fuego. Esto lo puede leer en Apocalipsis capítulo 18, versos 17 al 21. Y ahora entramos en el segundo capítulo. El sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Vamos a analizar esta ceremonia paposa de la misa, el sacrificio de la misa, como lo llaman ellos, basándonos en las propias palabras del papismo, pero analizadas a la luz de las Sagradas Escrituras. El papismo, la gran ramera, dice que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que los sacerdotes paposos ofrecen en el altar de la misa. Esto ya lo vimos anteriormente, por ejemplo, en el sitio web papista panvivo.com. Dicen, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. En el Nuevo Testamento de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, se enseña exactamente lo mismo, como ya estuvimos viendo más arriba en todas las citas que tomé de este catecismo. Pues bien, observe lo tremendamente falsa y contradictoria que es esta enseñanza de la gran ramera. Primero dicen ellos que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa. Sin embargo, los falsos maestros del papismo dicen luego que no es otro sacrificio, ni una repetición del sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, si según el papismo, si según la gran ramera la misa no es una repetición del sacrificio de Jesús, ¿por qué entonces el papismo enseña que Jesucristo es ofrecido en sacrificio en cada una de esas misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? Realmente esto es el colmo de la falsedad y la contradicción, porque Jesús no puede ser ofrecido en sacrificio de las misas si él ya fue ofrecido una sola vez en la cruz, en el madero de tormento. O fue ofrecido una sola vez en sacrificio, o es ofrecido muchas veces en las misas. No pueden coexistir al mismo tiempo estos dos conceptos, pues son totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solo eso. Cuando el papismo dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Jesús, están mintiendo descaradamente. Pues en otros lugares, la gran ramera dice bien claro que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Jesucristo. Vamos a leerlo. En el sitio web paposo de panvivo.com dice, no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa se repite el sacrificio de la cruz. Algún fanático y mentiroso paposo me podrá decir que esta cita que he mencionado, que aparece en panvivo.com, la he tomado de una página web católica que no tiene validez, porque no está tomada del catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, yo le digo a ese paposo embustero que esta cita, tomada de panvivo.com, por supuesto que tiene validez, ya que se trata de un sitio web católico miembro del catholic.net. Es decir, de un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía de la gran ramera romana. Como podemos ver, el papismo se basa en la mentira más absoluta y descarada. Pues los paposos dicen una cosa dicen que en las misas no se repite el sacrificio de Jesús, y luego ellos dicen otra cosa totalmente contraria, como vemos en ese sitio web paposo llamado panvivo.com. Ciertamente para los paposos la misa es una repetición del sacrificio de Jesús en el madero, tal como dice esa página web papista que he mencionado. Pero resulta que la palabra de Dios, el Evangelio verdadero, dice bien claro que el sacrificio de Jesucristo fue único e irrepetible. Ya no puede ser ofrecido nuevamente en sacrificio, pues Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, tal como dicen los siguientes pasajes bíblicos que voy a leer en la epístola a los Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 9:28 leemos: Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14, dice así: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el verso 18 de este mismo capítulo 10 leemos: Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Observe cómo en estos pasajes del Evangelio se dice bien claro que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. Fue una sola ofrenda. Y por tanto ya no hay más ofrendas por los pecados, ya no hay más sacrificios por los pecados. Por consiguiente, cuando los paposos, los curas de la gran ramera, en sus misas blasfemas y anticristianas, dicen ofrecer a Cristo en sacrificio, en forma de galleta de harina, lo que están haciendo es sencillamente insultando a Dios el Padre y al Evangelio, y cometiendo una de las mayores abominaciones que se puedan ofrecer, que se puedan hacer. Al ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo en el altar de la misa, algo que ya hizo el propio Jesús una vez y para siempre. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento nunca llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa. Usted jamás va a encontrar esa abominable expresión en el Nuevo Testamento, sino solamente encontrará la expresión la cena del Señor. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la repugnante, pagana y blasfema ceremonia del sacrificio de la misa. Los paposos, basándose en Apocalipsis capítulo 5 verso 6, enseñan también que Jesús se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio. Vamos a ver, ¿dónde dice el pasaje de Apocalipsis 5 verso 6 que Jesús es sacrificado? ¿Acaso no dice el Evangelio que Jesús fue sacrificado una sola vez y que ya no hay más ofrenda por el pecado? Si el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible, entonces Jesús no puede estar siendo sacrificado actualmente. Lo que dice el pasaje del Apocalipsis, capítulo 5, verso 6, es que Juan, de forma simbólica, vio en medio del trono de Dios y de pie a un cordero como inmolado, sacrificado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Observe que la escena es totalmente simbólica. Significa que Jesús, por medio de su sacrificio en el madero, tiene el derecho de tomar de la mano derecha del Padre el libro sellado con los siete sellos. Como leemos en Apocalipsis capítulo 5, versos 7 y 8. El pasaje del Apocalipsis observe que no dice por ninguna parte que el Cordero, que Jesús, esté siendo sacrificado constantemente, sino que el Cordero fue tiempo pasado, sacrificado, tal como dice el pasaje más adelante. Vámonos a Apocalipsis capítulo 5 verso 12 y dice: el cordero que fue, no dice que es sacrificado, el cordero que fue sacrificado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Observe bien, el texto bíblico no dice el cordero que es inmolado, o sacrificado, sino el cordero que fue inmolado. Es decir, el sacrificio de Jesús fue en el pasado, fue único y fue irrepetible. Y él ya no se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio, ni mucho menos ofreciéndose en las satánicas y blasfemas misas paposas. Por lo tanto, eso que enseñan los paposos idólatras de que el cordero es ofrecido en sacrificio por los sacerdotes en cada una de sus misas es una burda mentira de Satanás, que el diablo ha inspirado en la mente de estos falsos maestros paposos, estos hijos de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Los falsos maestros de la gran ramera enseñan que el sacrificio de Jesús se hace presente por medio del sacrificio de la misa, donde es actualizado. Pero esta doctrina del papismo es una burda mentira diabólica, pues hacer presente el sacrificio de Jesús significa que hay que repetirlo, actualizarlo. Sin embargo, el sacrificio de Jesús no necesita hacerse presente ni actualizarlo, pues dicho sacrificio fue único, perfecto e irrepetible. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, dice la Escritura. Pero es que además, para anunciar la muerte de Jesús en el madero no hace falta actualizarla o repetir ese sacrificio, ya que el Evangelio dice bien claro que él fue ofrecido en sacrificio una sola vez, no habiendo más ofrenda por el pecado. Por lo tanto, pretender repetir en las misas la muerte de Jesucristo ofreciéndolo a Dios en forma de galleta de harina es una burda blasfemia inspirada por el propio diablo, el padre de la mentira. Pero esto no es todo. Mire, veamos lo que dice el diccionario sobre la palabra actualizar. Actualizar, poner al día algo que se ha quedado atrasado. Actualizar una obra. Se ha actualizado el lenguaje. Renovar, modernizar. Es decir, según los falsos maestros de la gran ramera, la muerte de Jesús en el madero fue anticuada, atrasada, y por lo tanto hay que actualizarla en cada una de las misas paposas. Pero se puede decir una blasfemia más grande que esa. El sacrificio de Jesús en el madero para el perdón de nuestros pecados fue perfecto, único, suficiente e irrepetible, como ya he demostrado en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos. Ya no hace falta repetir ese sacrificio de Jesús ni modernizarlo en cada una de las blasfemas misas paposas, pues con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Jesús hizo perfectos a los santificados, es decir, a los verdaderos cristianos. Decir que el sacrificio de Jesús fue anticuado y que por lo tanto se necesita ponerlo al día, actualizarlo, solo puede salir de mentes cegadas, engañadas e inspiradas por el mismo diablo. Y ahora entramos en el capítulo 3 que he titulado Malaquías, capítulo 1, verso 11. Para justificar esta repugnante anticristiana y abominable ceremonia del sacrificio de la misa, los sacerdotes de la gran ramera, estos adoradores de galletas de harina, suelen citar este pasaje bíblico, que se encuentra en Malaquías capítulo 1, verso 11. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Según los falsos maestros de la gran ramera, este sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo es el sacrificio de la misa. Ahora bien, ¿dónde dice ese pasaje bíblico que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia de Roma? En ninguna parte. Eso es una pura invención de estos hijos de la gran ramera, de estos paposos idólatras adoradores de galletas. Ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la satánica y blasfema misa paposa, sino el sacrificio de alabanza, es decir, los labios santos que confiesan su nombre. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el sacrificio que ahora a Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra la Madre de las Rameras, la Iglesia Católica Romana, es algo que Dios abomina, lo detesta, le apesta, pues en ese repugnante y blasfemo sacrificio de la misa que pretende ofrecer en sacrificio miles de veces a Cristo en forma de galleta de harina, diciendo que esa galleta es literalmente el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual es de nuevo ofrecido en sacrificio, es algo que está totalmente en contra del Evangelio, pues la palabra de Dios, como ya vimos, dice bien claro que Jesús fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por lo tanto, decir que el sacrificio puro mencionado en Malaquías 1:11 es el sacrificio de la misa, solo puede ser una repugnante y diabólica mentira inventada por los hijos de Satanás e hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera romana que es la Iglesia Católica Romana. Este sacrificio puro tampoco puede ser el sacrificio de Jesús hizo en el madero, porque el Evangelio dice bien claro que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible y ya no hay más sacrificio por el pecado, como vimos ahí en la epístola a los hebreos. Sin embargo, esa profecía de Malaquías 1:11 dice bien claro que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, no puede referirse al sacrificio único que hizo Jesús en el madero. Por dicho sacrificio fue único, ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esta sencilla verdad demuestra hasta qué grado la gran ramera romana ha engañado al mundo con esa terrible mentira del sacrificio de la misa, de la Eucaristía, donde según la gran ramera Jesús es ofrecido en forma de galleta de harina millones de veces en todo el mundo. Qué terrible la blasfemia la de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Como ya dije, este sacrificio puro dado a Yahvé en todo lugar y en todo tiempo son sencillamente personas purificadas por la sangre de Jesús que alaban a Yahvé confesando su nombre. Pero como Satanás detesta la verdad, entonces él ha inspirado a su iglesia, la gran ramera de Roma, para que pervierta este pasaje de Malaquías, inventándose la perversa doctrina de que este sacrificio puro es el llamado sacrificio de la misa. Y entonces estos paposos idólatras, adoradores de galletas de harina, se creen esa terrible mentira del diablo y de la gran ramera y rechazan entonces la verdad expuesta en la Sagrada Escritura. Ellos prefieren creer en la mentira. Y entramos ahora en el capítulo 4 que he titulado La verdadera cena del Señor mencionada por el apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 11 versos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Observe atentamente estas palabras del apóstol Pablo. En ella se destroza completamente la ceremonia blasfema diabólica del llamado sacrificio de la misa, practicado por la gran ramera romana. El apóstol Pablo citó las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo. La gran ramera de Roma enseña que la palabrita es se ha de interpretar de forma literal. Es decir, según esa iglesia del diablo en la tierra, ese pan que partió Jesús en esa última cena era literalmente su cuerpo de carne. Ahora bien, resulta que el apóstol Pablo también dijo estas palabras. Observe, en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. En ese pasaje Pablo dijo que esa roca espiritual que le seguía era Cristo. Sin embargo, nadie en su sano juicio diría que Cristo es literalmente una roca, una piedra. La interpretación correcta es que esa roca simbolizaba o representaba a Cristo. Exactamente igual se ha de interpretar en 1 Corintios capítulo 11 verso 23. Ese pan que partió Jesús representaba su cuerpo, pero de ninguna manera significa que ese pan fuera literalmente el cuerpo de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos que cuando ellos se reúnan para comer juntos, al partir el pan hemos de recordar el sacrificio de Jesús. Lo hacemos en memoria de él, así lo dijo Jesús. Observe que Jesús jamás dijo que hemos de repetir su sacrificio en un altar de la misa, sino que simplemente es un recuerdo o memorial de su muerte. Esto es todo lo contrario a la satánica, y blasfema ceremonia del sacrificio de la misa. Observe lo que dice seguidamente el versículo 25. Dice que Jesús tomó la copa de vino después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Usted cree que esa copa era literalmente un nuevo pacto? Pues claro que no. Esa copa simbolizaba el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El vino no era literalmente la sangre de Cristo, sino que representaba la sangre de Cristo que él daría por los suyos. Pero no solo eso, observe cómo Jesús dijo bien claro que hemos de beber de esa copa de vino en recuerdo suyo. Los verdaderos discípulos de Jesús, cuando celebramos la cena del Señor, bebemos de la copa, recordando así la muerte de Cristo por los suyos. Así lo enseñó Jesús. Sin embargo, en la blasfema en misas de la Gran Ramera, los feligreses paposos de esa iglesia del diablo no beben de la copa. Sencillamente, eso es solamente una grotesca parodia satánica de la cena del Señor. En la verdadera cena del Señor se hace memoria de su muerte, pero no se repite su sacrificio. Pues como ya demostré, el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda o sacrificio por los pecados, como dice la Epístola a los Hebreos. Y ahora observe lo que dijo el apóstol Pablo en el verso 26. Mire, él dijo que cuando comemos del pan y bebemos de la copa de vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O dicho en otras palabras, Cristo no está presente de forma física en el pan y en el vino, sino que está ausente, ya que si lo hacemos hasta que Él venga, es porque Él no está presente. Solamente cuando Jesús venga en gloria a la tierra, es cuando Él estará presente físicamente entre sus discípulos. Por lo tanto, cuando la gran ramera romana, la iglesia del diablo en la tierra, dice que en la hostia o Eucaristía, Cristo está realmente presente físicamente, con su cuerpo, alma y divinidad, están mintiendo descaradamente y enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios. Y ahora entramos en el capítulo 5 que he titulado El discurso de vida en Juan capítulo 6. La gran ramera romana da una interpretación del discurso de Jesús en Juan 6 de lo más falsa, retorcida y diabólica, como vamos a ver. Ellos enseñan que esas palabras de Jesús solo se han de interpretar de forma literal. Es decir, según ellos, Jesús es literalmente una galleta de harina, a la cual ellos llaman la hostia o Eucaristía. Voy a demostrar en estas palabras de Jesús, estas palabras de Cristo son totalmente simbólicas, y que la interpretación que da la gran ramera romana es totalmente perversa, diabólica y contraria a la enseñanza de Jesús. En primer lugar, este discurso de Jesús, observe bien, este discurso sobre el pan de vida no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque estas palabras de Jesús, este discurso de Jesús, lo dio varios años antes de tomar la última cena con sus apóstoles. Conectar este discurso de Jesús sobre el pan de vida con la última cena, con la cena del Señor, es absolutamente falso y diabólico. En segundo lugar, Jesús dijo lo siguiente, en Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gran ramera romana enseña que esa comida espiritual que da la vida eterna es la galleta de harina, a la cual ellos llaman la hostia o Eucaristía. Esa interpretación romana es de lo más estúpida, diabólica y falsa que usted pueda escuchar. Pues veamos cuál es ese verdadero pan de vida, ese pan que da la vida eterna. Vamos a leerlo en las siguientes palabras dichas por el propio Jesús. Juan capítulo 6, versos 31 al 36. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí lo tiene bien claro. Jesús dijo que ese pan verdadero que da la vida eterna es Él mismo, pues Él fue Él quien descendió del cielo. Dios el Padre es quien nos da de comer de ese pan verdadero que es su propio Hijo Jesús. Es decir, no se refiere a una galleta de harina, sino al mismísimo Señor Jesucristo. Pero no solo eso. Jesús dijo bien claro que le comemos y le bebemos a Él cuando vamos a Él y creemos en Él. Por lo tanto, Jesús enseñó bien claro que esas palabras eran totalmente espirituales y simbólicas. Jesús jamás nos enseñó a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre, sino que utilizó el maná que comieron los israelitas en el desierto como figura simbólica del verdadero pan del cielo que es Él mismo. Comer a Cristo es sencillamente creer en Él, es decir, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Pues así el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles lo entendieron. Vamos a leerlo, cómo los apóstoles entendieron esas palabras de Jesús de esta manera. Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y observe lo que dijo ahora Pedro. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Más claro no puede ser. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios Padre. De ninguna manera significa un acto literal de comer la carne de Jesús y de beber literalmente su sangre, sino que es una figura simbólica que significa creer en Jesús, ir a Jesús y creer en Él. Esta figura literaria o simbólica utilizada por Jesús la utilizó también el rey David siglos atrás. La Biblia dice que tres de los amigos del rey David le oyeron expresar su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. Y con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron el agua al rey David. Cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de esa manera, él rehusó beber del agua diciendo lo siguiente. Se encuentra en 2 Samuel 23, verso 17. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Nadie en su sano juicio diría que el agua, ese agua, era literalmente la sangre de esos varones, ¿verdad? Lo que hizo el rey David es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión de forma figurada. De la misma manera, la Biblia menciona de forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia, etc. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Exactamente lo mismo hizo Jesús cuando habló de comer su cuerpo o de beber su sangre. En tercer lugar, veamos ahora cómo esa expresión de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre significa creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Leamos las propias palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Vámonos a los versos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y luego en los versos 35 y 36 dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahora mire el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahora vámonos a los versos 63 y 64. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y ahora mire lo que dice el 69, verso 69. Y nosotros, dijo el apóstol Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En todos estos pasajes enseña claramente que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo de ir a Jesucristo y creer en Él. Creer que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Así es precisamente como lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles al decir que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, como leemos en el verso 69. En cuarto lugar, Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer en Juan 6:58, observe bien. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo bien claro que ese pan de vida, observe bien, no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto. Es decir, no es un pan literal que se coma por la boca, sino que es un pan espiritual. Y comemos ese pan, que es el propio Jesús, cuando vamos a Él creyendo firmemente que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Padre. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera romana, de que el pan del cielo, el pan que da la vida eterna, es la galleta de harina a la cual ellos llaman hostia, que estos idólatras paposos se comen por la boca en cada una de sus blasfemas misas, es una doctrina absolutamente falsa, perversa y diabólica. Jesús fue bien claro. No es un pan como el pan que comieron los hebreos en el desierto. Sin embargo, como Satanás es el gran mentiroso y el gran calumniador, entonces inspiró a su iglesia, es decir, a la gran ramera romana, que es la Iglesia Católica Romana, para que pervirtiera estas palabras de Jesús, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptarlas de forma literal y que en las misas el pan consagrado, entre comillas, se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo. Y el llamado vino consagrado se convierte literalmente en su sangre, para luego el pedófilo, sodomita o putero, cura paposo, ofrecerlo de nuevo en sacrificio en el satánico altar de la blasfema misa paposa. Y esa diabólica y perversa doctrina pagana es la que se impuso en la gran ramera romana al inventarse el llamado sacrificio de la misa. En quinto lugar, los judíos que no creían en Jesús, observe bien que entendieron esas palabras de Jesús de forma literal. Los muy idiotas creían que Jesús les estaba enseñando a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. Y por eso es que esos judíos malvados se apartaron de Jesús, porque ellos no entendieron el significado espiritual y simbólico de esas palabras de Jesús. Así lo puede leer en Juan 6:52, verso 60 y verso 66. Jesús les dijo bien claro que esas palabras suyas eran espirituales. Juan 6:63. y solamente sus apóstoles sí que las entendieron de forma espiritual y simbólica, no de forma literal, ya que los apóstoles llegaron a entender que comer la carne de Cristo y beber su sangre significaba creer que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, como leemos en Juan 6:69. Este significado simbólico y espiritual no lo captaron esos falsos discípulos que se apartaron de Jesús. La gran ramera romana, escuche bien, hace exactamente lo mismo que hicieron esos judíos incrédulos que se apartaron de Jesús. Estos paposos idólatras, estos hijos de la gran ramera, también interpretan estas palabras de Jesús de forma literal, creyendo los muy idiotas que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Sin embargo, Jesús estaba hablando solamente de forma simbólica y espiritual, ya que él dijo bien claro que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no, el verdadero pan de vida no es un pan literal que se coma por la boca. Y ahora entramos en el capítulo 6 de este audiolibro que he titulado El sacrificio continuo. La gran ramera de Roma enseña que el continuo sacrificio mencionado en el libro del profeta Daniel es el llamado sacrificio de la misa, el cual, según estos paposos, va a ser abolido en el futuro por el anticristo, dicen ellos. Bien, pues veamos cuán falsa y ridícula es esa interpretación, esa doctrina paposa enseñada por la gran ramera. Mire, el sacrificio continuo es mencionado en los siguientes pasajes del libro del profeta Daniel. En Daniel capítulo 8, versos 11 al 19, capítulo 9, versos 26 al 27, capítulo 11, verso 31 y el capítulo 12, verso 11. En todos estos pasajes del libro de Daniel se está mencionando el sacrificio continuo y solo un supino ignorante o un engañador puede decir la estupidez, puede enseñar esa tontería de que el sacrificio continuo mencionado en esos pasajes son las misas paposas. Cualquiera que lea un comentario serio del libro de Daniel verá que ese sacrificio continuo eran solamente los sacrificios u holocaustos de animales que se hacían en el templo de Jerusalén. Esto lo puede comprobar cualquiera por medio de internet. Por ejemplo, leamos lo siguiente, la siguiente información, comentario de este pasaje del libro de Daniel. Dice así: por lo tanto, entrando ya en el tema que nos trae a colación, la abominación desoladora, debemos tener en cuenta todo lo anterior y verlo desde esta perspectiva. Así, como antes expuse, la primera cita de Daniel, que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Parece circunscrita en un devenir de sucesos. Veo que esto ya se ha producido, pues es de todos conocido que en el año 70 de nuestra era, las tropas romanas del emperador Tito destruyeron el templo de Herodes y, por lo tanto, eliminaron toda posibilidad de continuar con los sacrificios de animales propios del antiguo pacto, quitando el continuo sacrificio. Ahí lo tiene. Los sacrificios continuos de animales que se realizaban en el templo de Jerusalén eran eso. Eran sacrificios continuos. Pues uno se hacía de mañana y el otro sacrificio se hacía por la tarde. Y ese sacrificio continuo de animales fue lo que quitaron cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por los romanos. Decir que ese sacrificio continuo es el llamado sacrificio de la misa es una doctrina totalmente ridícula y falsa enseñada por esta iglesia de Satanás en la tierra que es la gran ramera, la iglesia católica romana. Y entramos ahora en el capítulo 7 de este audiolibro que he titulado Comer del pan y beber de la copa de forma indigna. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a los cristianos de la ciudad de Corinto. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 versos 27 al 29. Dijo así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo que acabo de leer? Pues mire, el magisterio falso de la gran ramera romana, el catolicismo romano, ha pervertido estas palabras del apóstol Pablo, dando una interpretación totalmente perversa y retorcida para apoyar su doctrina abominable y anticristiana del llamado sacrificio de la misa. Según el magisterio de la gran ramera, en esas palabras el apóstol Pablo estaba enseñando la doctrina abominable de la transustanciación, diciendo que el pan y el vino se convierte o transmuta realmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Pues veamos cuán falsa es esa interpretación paposa y cuál es el verdadero significado de esas palabras del apóstol Pablo. En primer lugar, observe que el apóstol Pablo estaba recordando a los cristianos de Corinto las palabras de Jesús respecto al memorial de su muerte. Observe que el apóstol Pablo no les dijo que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Jesús. Sencillamente les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio o memorial de su muerte. Ningún sacrificio de la misa fue enseñado jamás por Jesús ni por el apóstol Pablo. En segundo lugar, observe que seguidamente Pablo menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente. ¿Y esto qué significa? Sencillamente significa no discernir o entender el cuerpo del Señor Jesús, como leemos en 1 Corintios 11, 29. Pues bien, según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo del Señor Jesús? ¿Dijo el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo fuera el pan? De ninguna manera. Pablo dijo bien claro que el cuerpo del Señor Jesús son los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y en 1 Corintios 12, 27 leemos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y en Efesios 4, 12 leemos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, refiriéndose a su iglesia. Por consiguiente, no discernir o entender, recuerde que la palabra discernir significa entender, comprender, no discernir o entender el cuerpo del Señor Jesús significa sencillamente no reconocer o entender que todos los cristianos verdaderos somos el cuerpo de Jesucristo, el cual está siendo edificado durante esta era. Y quien en la cena del Señor no discierne o comprende esto, de que todos los cristianos formamos parte de ese cuerpo, entonces está tomando indignamente del pan y del vino. Obviamente estas palabras del apóstol Pablo no significan creer en la diabólica y repugnante doctrina paposa de la transustanciación, es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino literalmente en su sangre, sino que significa sencillamente no creer que los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo lo dijo bien claro en este texto. En la cena del Señor, el cuerpo de Jesucristo, es decir, su iglesia, ha de tener una común unión. Es decir, comunión. Eso es lo que significa comunión. Una común unión. Una unión en común. Y ese cuerpo de Jesucristo son los verdaderos cristianos. Pablo dijo que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la cena del Señor, en la verdadera cena del Señor, no se reúnen los verdaderos cristianos para comernos literalmente el cuerpo de Jesús en forma de galleta de harina, ni para bebernos literalmente su sangre. Eso es una abominable blasfemia paposa. Los verdaderos cristianos no somos caníbales ni vampiros bebedores de sangre. En la verdadera cena del Señor se reúnen los verdaderos cristianos para tener una común unión. Comunión, unos con otros. Se come del pan y se bebe de la copa de vino para recordar la muerte única e irrepetible del Señor Jesús. Utilizar ese pasaje del apóstol Pablo para enseñar la doctrina de que quien no cree en la doctrina satánica de la transustanciación está tomando juicio para sí, es una repugnante y diabólica perversión de las palabras del apóstol Pablo. Y ahora entramos en el capítulo 8 de este audiolibro que he titulado Los falsos milagros eucarísticos. La gran ramera romana siempre cita los llamados milagros eucarísticos, es decir, sucesos muy aislados donde hostias han sangrado en el llamado sacrificio de la misa, o el vino se ha convertido literalmente en sangre. Estos prodigios eucarísticos son realizados por el mismísimo Satanás, ya que Dios el Padre, no va a apoyar con prodigios y milagros una ceremonia paposa tan anticristiana y blasfema como es la ceremonia del sacrificio de la misa. Es Satanás quien realiza estas señales y prodigios mentirosos, tal como predijo el propio apóstol Pablo en este pasaje, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí lo tiene bien claro. Satanás tiene poder para hacer señales, prodigios, mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se van a condenar. Por obra de Satanás, por el poder de Satanás, esos prodigios que a veces ocurren dentro de la gran ramera romana son producidos por el mismísimo Satanás para engañar al mundo. Y es lo que ha conseguido el diablo, engañar a todos aquellos que se dirigen hacia la condenación, hacia estos idólatras paposos, hijos de la gran ramera romana, que se dirigen hacia su propia perdición, hacia su propia condenación, por preferir creer en la mentira rechazando la verdad. Y ahora vamos al capítulo 9 de este audiolibro que he titulado El origen de la Eucaristía de la gran ramera. ¿De dónde procede entonces esta doctrina falsa y diabólica de que en las misas Jesucristo vuelva a ser ofrecido en sacrificio por los sacerdotes y que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino se convierte literalmente en su sangre? Bien, pues leamos lo que dice el erudito bíblico Ralph Waldrop en su libro, en su famoso libro Babilonia, misterio religioso. Dice así: todos estos errores mencionados fueron el resultado de la doctrina de la transustanciación, la idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en sangre y cuerpo de Jesucristo. Pero, ¿cómo y por qué comenzó esta doctrina en la Iglesia Católica? Parece evidente que el adoptar la transustanciación en la Iglesia Romana fue otro compromiso hecho con el paganismo, porque las religiones paganas tenían ideas muy similares a la teoría de la transustanciación. En el notable escrito de la Enciclopedia de Religiones y Ética de Hastings hay un gran número de páginas dedicadas a un artículo titulado Comiéndose a Dios. Estas páginas abundan en evidencias de los ritos de transustanciación pagana existentes entre las tribus y religiones de muchas naciones. El historiador Durand nos dice que la creencia en la transustanciación, como su práctica por la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de eucaristía era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía que se convertía ese pastel en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Los pasteles y la bebida ahoma de Mitra, lo mismo que la idea de la transustanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica de hoy. Tomado de Historia de la Civilización, página 741, Enciclopedia de Religiones, volumen 2, página 76. Fue después de la muerte de los apóstoles, especialmente después de la muerte del apóstol Pablo, cuando ciertos falsos maestros, lobos rapaces, se infiltraron en la iglesia. Estos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar doctrinas contrarias, tal como predijo el apóstol Pablo en este pasaje, que se encuentra en Hechos capítulo 20, versos 28 al 30. Dijo Pablo: "Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos". Como puede ver, en este pasaje de Hechos, las doctrinas falsas y perversas ya comenzaron a entrar en las iglesias justo después de la muerte del apóstol Pablo, muerte que sucedió entre el año 64 y el 68, durante el reinado del emperador Nerón, cuando la primera gran persecución de este emperador contra los cristianos. Ya en el siglo II, es decir, después de la muerte del último apóstol, que fue Juan, estos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar la mentira de que la cena del Señor era un sacrificio que se hacía en un altar, y entonces el mitraísmo procedente de Egipto se infiltró de lleno en las iglesias apóstatas, lideradas por la iglesia de Roma, con su dios Galleta consagrado por el sacerdote. Solo que en lugar de decir que ese dios Galleta era Osiris, dijeron que era el propio Cristo, el Señor Jesús. Algo que jamás es enseñado en el Nuevo Testamento. Pues si leemos ahí el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, veremos que en ninguna parte se menciona el sacrificio de la misa, sino solamente la cena del Señor, la cual, como ya he demostrado en este audiolibro, la celebraban los primeros cristianos como recuerdo en memoria de la muerte de Jesús, pero no como repetición del sacrificio de Jesús. Voy a dar, y ya para terminar, el consejo que tantas veces les he dado a los paposos con los cuales he debatido todos estos años en varios foros de internet. Y he de deciros: arrepentíos de todas esas mentiras diabólicas. Reconocer vuestros errores. Reconoced que os han engañado dentro de esa iglesia de Satanás en la tierra llamada la Iglesia Católica Romana. Y después creed en el verdadero Evangelio. Y salid corriendo cuanto antes de esa gran ramera romana que es la Iglesia Católica Romana, antes de que el terrible juicio de Dios caiga sobre ella y ya sea demasiado tarde para vosotros. Como leemos en Apocalipsis 18, verso 4, donde el propio Dios dice, ordena a su pueblo que está dentro de la gran ramera, diciendo: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. La abominable y repugnante doctrina de que Jesús es literalmente una galleta de harina y que es ofrecido continuamente, todos los días y millones de veces, en el llamado sacrificio de la misa, es una blasfemia satánica tan grande que por esta blasfemia van a ser juzgados delante del tribunal de Dios todos los paposos que no se arrepientan. Y al final recibirán lo que se merecen. Y ellos jamás podrán alegar que nadie les mostró la verdad sobre este importante asunto. De modo que ellos no tendrán excusa ni perdón en ese día del juicio. Y recomiendo ya a los oyentes que lean también el siguiente librito electrónico que escribí hace unos días, que se llama Respuesta a un paposo. En la versión escrita de este audiolibro lo podrá encontrar ahí el enlace, donde podrá leerlo, ya que es de recomendable lectura, es una lectura suplementaria a este audiolibro. Soy Tito Martínez y si desea alguno contactar conmigo, tener un debate doctrinal conmigo, lo puede hacer comunicándose conmigo a mi correo electrónico que es las21tesis@gmail.com o a mi número de teléfono enviándome un mensaje de WhatsApp que es el siguiente, +34, que es el código de España, +34 619 34 25 49.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.